Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. Radio Universidad de Chile, la propuesta es a un nuevo escaparate. El segundo escaparate que tenemos aquí en Radio Universidad de Chile lo vamos a compartir con todas, con todos. Y Francisco Beas hoy se ocupa, como lo hizo en el primer escaparate, y gracias por hacerlo, querido Francisco, del tema técnico, del tema de la puesta en el aire de nuestro espacio. La idea muy sencilla, durante una hora con nuestros panelistas e invitados, tratar de aportar, pasarlo bien, un momento agradable desde las ondas de Radio Universidad de Chile. Por ejemplo, enterarnos en qué está el famoso proyecto de ley de identidad de género. Estoy con la periodista y cientista política Viviana Yacaman en nuestro espacio.
Mira, está bien complicado, es un tema que curiosamente ha causado mucho más revuelo de lo que se había pensado cuando se presentó hace unos años atrás. Aquí yo creo que lo que está pasando, lo que está en juego, es que se está tocando la fibra más interna de la derecha y se está poniendo a prueba un poco el gobierno de Piñera, porque ¿qué pasa con la identidad de género? Es un derecho humano, sabemos, así está consagrado internacionalmente, es el derecho que tienen las personas de decidir cómo se sienten cuando sus genitales, digamos, su sexo asignado al nacer, como se dice, no coincide con cómo se sienten, es decir, hay un género en el cerebro, hombre, por ejemplo, y hay unos genitales femeninos. Entonces, esa disonancia debe arreglarse porque causa muchísimo dolor y sufrimiento en las personas, no solo porque todos los días esa persona se siente incómoda con sí misma, sino también porque su carnet de identidad dice un nombre masculino, por ejemplo, y esa persona se siente femenina, y por lo tanto los trámites en el banco, conseguir un trabajo, o sea, imagínate cómo es de complejo, ¿no? O sea, yo voy a conseguir un trabajo y me visto, porque así me siento, de mujer, y mi carnet dice un nombre de hombre, el empleador no sabe qué hacer. Bueno, en fin, es muy complejo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que la ley de identidad de género ha sido debatida durante los últimos años y se ha entendido que es necesario regular esta situación. Curiosamente, Piñera y el gobierno, como gobierno de derecha, ha apoyado este debate legislativo que ya tenía varios años, donde hay más o menos acuerdo transversal, pese a la UDI y a otros sectores, a otros diputados, senadores conservadores, incluso de Renovación Nacional, en que los mayores de 18 años tienen que tener un trámite simple. Van al registro civil y dicen, me quiero cambiar de nombre y de sexo. Vale. La polémica surge por qué hacer con los menores de edad. Aquí no estamos hablando de menores de edad de 6 años, que sabemos, porque lo hemos visto en la televisión y qué sé yo, que también tienen muy definida su identidad de género y no se sienten conformes como nacieron, digamos. Sino el gobierno presentó una indicación hasta 14 años. Es decir, el gobierno quiere que los mayores de 14 años, con el consentimiento de los padres, puedan decidir cuál es su identidad de género. Aquí es súper interesante lo que está pasando, porque vemos a un ministro Larraín, que siempre fue el ministro Larraín, se acordarán, que es una persona muy conservadora, ¿no? Defendiendo esto de que los menores de edad de 14 años puedan decidir su identidad de género, mientras la UDI, y aquí está el conflicto político, la UDI, liderada por los sectores más conservadores de la UDI, Jacqueline Van Rysselberg, en particular la presidenta, se niegan rotundamente.
O sea, la agenda valórica tremendamente presente.
O sea, claro, yo me niego a llamarle valórica a esto porque la verdad es que internacionalmente esto se conoce como libertades individuales y autonomía personal. Y esa es la manera que deberíamos llamarlo, porque tenemos que entender, no solo este, sino otros derechos, como derechos. ¿Sí? Y no como algo subjetivo que es tu valor. No hay subjetividad aquí, internacionalmente esto es un derecho. Y por lo tanto no caben excepciones. Bueno, y entonces el argumento de lo que es interesante es la atención en dos niveles. La atención dentro de la UDI, porque Belolio y los otros más jóvenes, digamos, están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Y hay, en otro nivel, una atención en Chile Vamos, en la coalición de gobierno, donde el presidente Piñera tiene la disyuntiva de continuar con un proyecto de ley que tensiona a su coalición y que al parecer está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias. Y por otro lado, vemos entonces la reacción de Jacqueline Van Rysselberghe y de los sectores más conservadores de la UDI que amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Es decir, aquí hay posturas bien, bien tensas que no parecen estar dispuestas a ceder. Y además, con un argumento es interesante, porque no hay ninguna fundamentación de por qué esto sería inconstitucional, ¿no? Entonces, yo creo que ver lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos días es bastante interesante en esa clave, la clave de cómo es esto, va a ser esto una derrota para Piñera, porque al final los votos de Renovación Nacional más RN van a desechar o van a ser una oposición, porque por las mayorías del Congreso probablemente sí se va a apoyar, pero se va a aprobar, digo, pero ¿va a ser esta la primera derrota política de Piñera con su propia coalición? ¿O va a lograr Blumel y otros hacer el proceso de negociación exitoso que va a permitir que no sea tal derrota? Eso yo creo que es una de las cosas más interesantes que está ocurriendo con la identidad de género.
Entonces, lo práctico a partir de los 18 años, como que no hay mucho problema, ahí como que se acepta el tema, donde se mete ruido es debajo de los 18 años.
Así es. Hay un acuerdo transversal que ha tomado años de educación, diría yo, ¿no?, de entender el tema, más de 4 años, que esto es un derecho y que si yo me veo mujer, pero me siento hombre, efectivamente puedo ir sin los trámites que hoy se hacen. O sea, hoy se pasa por el servicio médico legal, creo, alguna institución así médica, te hacen una revisión de tus genitales. Es una cosa bien humillante que no debería ocurrir, porque insisto, a nivel internacional esto se ha entendido ya como un derecho, y por lo tanto lo que dice el proyecto de ley es: yo puedo cambiarme de nombre en el registro civil y poner, en vez de sexo, ves que dice sexo en el carnet, sexo masculino, si yo me siento hombre. Eso es algo muy simple, o sea, si tú lo piensas, no es nada de terrible. Yo me siento hombre, bueno, voy y me cambio, no le hago daño a nadie, ¿no? Convivir la vida como yo siento que debo vivirla. El tema sí son los menores de edad, porque se argumenta que después se cambia y que hay que empezar tratamiento hormonal. Y efectivamente, en la pubertad es necesario hacer un tratamiento hormonal, que son inyecciones, para detener la aparición de los signos de género, que se salgan pelos de la cara a las personas que nacieron biológicamente hombres. Ese tipo de cosas, pero si un niño o niña se arrepiente de esto a los 18, a los 20, basta con que dejes de entregarle las inyecciones de hormona para que esto se revierta. O sea, no hay ningún problema. Realmente aquí es un tema de, ¿sabes?, de conservadurismo muy, muy, muy arcaico. O sea, no, aquí no hay daño a nadie. No hay una situación irreversible, y por lo demás, el proyecto de ley que apoya el Ejecutivo, el gobierno de Piñera, es con el consentimiento de los padres. Entonces, si los padres dicen: mira, yo sé, porque lo he vivido durante 8 años, que esta niña, ¿por qué el Estado va a decir que eso no se puede, ¿no? Es bien extraño.
Ahora, ¿qué ocurre en el tema legal financiero cuando con esto de la identidad de género? Cuando tú eras, por ejemplo, ¿qué te digo yo? César Abueid, que es mi caso, y paso a ser Marcela Abueid. Me cambio, me cambio a la identidad que yo siento, que respiro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las cuentas que tengo, como en el caso cuando era hombre y cosas por el estilo?
O sea, que ahí está el meollo de este, lo más profundo es que el cerebro manda, no los genitales. Entonces, si tú te sientes mujer, eres mujer. No, bueno, pero con eso dicho, efectivamente lo que hace la ley es regular esos temas, porque al cambiar el carnet de identidad, registros tuyos, laborales, penales, comerciales, deben cambiar a tu, deben acomodarse tu pasaporte, deben acomodarse a tu carnet de identidad, por lo tanto regulariza en efectos prácticos una situación que hoy es muy engorrosa para las personas trans. Por eso mismo, un altísimo porcentaje de las personas trans terminan en el comercio sexual, porque no pueden conseguir trabajo, no pueden hacer las cosas regulares que hace una persona, digamos, en el mundo práctico, el papeleo, no lo pueden hacer. No consiguen trabajo, son expulsados, son discriminados, son expulsados de los colegios, en fin. Entonces, regular esto es algo de humanidad mínima, digamos.
Muchísimas gracias por esta conversación en Radio Universidad de Chile, en nuestro escaparate, querida Viviana Yacaman.
Muchas gracias, que esté muy bien, César.
Esta canción, aunque no lo crean, ya tiene 50 años de existencia. Nació en 1968 el grupo argentino Los Gatos, el talento de Lito Nevia y Viento, dile a la lluvia.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar.
Escaparate Radio Universidad de Chile. Se está desarrollando en nuestro país el sudamericano de fútbol femenino. ¿Qué fuerza tiene hoy en Chile y en el mundo el fútbol femenino? ¿Quiénes son las estrellas de este deporte a nivel de las mujeres? Andrés González está con nosotros, periodista deportivo en Escaparate.
Hola a todos los auditores. Bueno, el fútbol femenino en Chile y en el mundo, en realidad, dista bastante de la realidad del fútbol masculino. Es bastante amateur el fútbol femenino. En Chile, por ejemplo, hay casos de chicas que para mantener la rama de fútbol femenino en los clubes profesionales, tienen que ellas pagarle al club una cuota mensual, una cuota de inscripción. Hay clubes en donde sí les dan un aporte, pero es un aporte prácticamente simbólico. Entonces las chicas que de verdad quieren hacer carrera o hacen carrera en el fútbol femenino en Chile son las que van a clubes que tienen ya más desarrollado esto, como Colo-Colo. Colo-Colo es una de las excepciones a la regla. tiene una rama muy 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 bien formada, con un técnico que es el actual técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, ex arquero. Él fue clave en el desarrollo del fútbol femenino de Colo-Colo. Colo-Colo alcanzó la Copa Libertadores, es una potencia sudamericana como en el fútbol femenino, pero y trae jugadoras extranjeras a jugar a Chile, qué sé yo, pero es una realidad que dista bastante, y no solo en Chile, y eso es curioso, o no curioso, es así. A nivel internacional, el fútbol femenino también está a años luz del fútbol masculino. Por ejemplo, Argentina, tú dices, es una potencia futbolística histórica. Argentina en el fútbol femenino no existe, ha ido a dos mundiales, ha jugado 6 partidos, los ha perdido todos, porque no hay un desarrollo del fútbol femenino en Argentina. Las potencias mundiales son Estados Unidos, son Alemania, son Noruega, Suecia, Dinamarca, Japón, y por ejemplo, en Estados Unidos y en Dinamarca se está dando hoy, en estos días, o a fines del año pasado, por ejemplo, están dando una pelea las futbolistas, para que a nivel de federación, a nivel de selección, ellas quieren ganar los premios que les dan por jugar en la selección, que sean iguales a los premios que reciben los hombres. Porque las chicas han marcado que ellas han tenido muchos resultados, las chicas danesas, las chicas suecas, las chicas norteamericanas han sido 3 veces campeones del mundo, es decir, han tenido mejores resultados que los hombres, pero a nivel de salarios y de premios reciben una cantidad que está muy por debajo de lo que reciben los hombres. Entonces están dando una pelea a nivel de sindicato, han hecho huelgas o han amenazado con huelgas porque quieren una equidad, un trato igualitario.
¿Pero quiénes son las figuras de vida del fútbol chileno a nivel de fútbol femenino, a nivel mundial? Cuéntanos un poco de eso esta noche de escaparate en la radio de la Chile.
Bueno, indudablemente la jugadora más importante del fútbol chileno femenino es la arquera Cristiana Endler, que ella comenzó su carrera en Colo-Colo, o destacó en Colo-Colo, no estoy seguro si en realidad comenzó su carrera en Colo-Colo, pero estuvo muchos años en Colo-Colo, destacó en Colo-Colo, y de ahí partió al fútbol norteamericano, luego se fue al Valencia de España, y del Valencia de España pasó al Paris Saint-Germain el año pasado, y es la arquera del Paris Saint-Germain. El fútbol francés es, femenino francés, es hoy una de las potencias, de hecho está quinta en el ranking FIFA actual, Francia, y el Paris Saint-Germain tiene a algunas de las jugadoras mejor pagadas del mundo. Y ahí hay otro dato, para seguir hablando de las platas y de cómo en el fútbol femenino está a años luz del fútbol masculino en cuanto a importancia relativa, al menos. Marta, la jugadora brasileña que por estos días destaca en Chile, jugando la Copa América, es la mejor jugadora del mundo y la jugadora mejor pagada. Juega en Estados Unidos y gana un sueldazo, que para con todos nosotros sería un sueldazo. Gana en plata chilena, 25 millones de pesos mensuales. Un sueldazo. Pero es la jugadora mejor pagada del mundo. A nivel de hombres, son otras cosas. Messi y Ronaldo ganan 30 millones de dólares anuales. Entonces, hay una distancia sideral. Y bueno, volviendo a la pregunta, Cristiana Endler es la jugadora más importante. Fue la primera jugadora de la Liga Española, porque ella jugaba en el Valencia, en ser transferida a otra liga, en este caso a Francia, al Paris Saint-Germain, a cambio de dinero, porque todavía está muy a nivel amateur. Ahora, la FIFA, la Conmebol están tratando de que el fútbol femenino tenga un desarrollo, y de hecho el próximo año, a partir del próximo año, la Conmebol ordenó que los clubes sudamericanos que participen en copas internacionales, la Libertadores, la Sudamericana, si no tienen una rama femenina desarrollada, no pueden participar. O sea, les está poniendo un pie forzado a los clubes del continente para que desarrollen el fútbol femenino. Así es que, bueno, es una realidad en Chile el 2004 recién empezó el fútbol femenino a tener una organización, es decir, es algo nuevo todavía y seguramente en 10 años más el fútbol femenino va a tener otro desarrollo, va a tener otro interés, seguramente muchos más seguidores, va a tener presencia en los Juegos Olímpicos en Tokio, así es que está empezando, pero tiene un camino, tiene un rumbo y está progresando.
¿Cuáles son las coordenadas para poder informarse de este sudamericano de fútbol femenino, Andrés?
Bueno, la Copa América Femenina que se estaba jugando en La Serena y Coquimbo termina el 22 de abril. Esta semana se juega la primera, termina la primera fase, la fase de grupos, el viernes. Chile juega todavía dos partidos más el martes y el jueves. Clasifican dos equipos por grupo a la ronda final, que es un cuadrangular de todos contra todos. Y de ese cuadrangular de todos contra todos, el campeón, el subcampeón clasifican directamente al Mundial de Francia del 2019. Hay además un tercer cupo para un repechaje para intentar ir a ese Mundial. Los cuatro clasificados al cuadrangular final clasifican a los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 y los dos primeros, campeón y subcampeón, aseguran su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que es un torneo que entrega bastante premios, estímulos, ojalá que Chile agarre alguno.
André González, un gran abrazo para ti.
Bueno, muchas gracias, César, por el contacto. Un saludo a todos tus auditores.
César Abueid en Escaparate.
En materia de cine, ¿qué comentan Escaparate esta noche de domingo, Joblar?
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine una vez más, con una película que se acaba de estrenar, que es Asalto en el Huracán. Es una película de entretención, así que, por favor, no, en este caso no voy a profundizar en ningún tema ni filosófico, ni de tipo, como pudiéramos decir, profundo. Más bien tiene que ver con, sí, una temática siempre vigente, pero sobre todo en estos tiempos, la de la codicia, la de la ambición. Es decir, ya hubo una película hace poco en la que se hablaba de un asalto a oficinas, a una prácticamente una fortaleza del Tesoro de los Estados Unidos, donde se destruyen los billetes ya usados, los billetes viejos. Aquí esto transcurre en una pequeña ciudad donde también hay una de estas fortalezas, donde hay todo un sistema de seguridad que hace que sea prácticamente inexpugnable, pero como siempre hay personas que tienen suficiente habilidad como para infiltrarse, como para entrar, como para tratar de robarse todo. Y para ello se van a servir de un fenómeno climático, es decir, se avecina un huracán. Y aprovechando que en ese momento el huracán va a haber muy difíciles posibilidades de comunicación, que estos infiltrados van a poder hacer uso, digamos, de claves secretas y van a poder al mismo tiempo, neutralizando a los guardias del interior, entrar en las bóvedas, se van a robar todos estos billetes que van a ser destruidos. Esa es la base de la película, que está planteada como una película de acción, pero tiene, eso sí, un detalle bien importante. Hay tres protagonistas, porque se trata de dos hermanos. Uno es un meteorólogo que se encuentra ahí en el sector justamente trabajando para el servicio de los Estados Unidos, que está previendo el fenómeno que viene, explica que va a ser un fenómeno muy grave, que lo están subestimando, y el otro es el hermano, que participó en la guerra, que ahora está ya retirado y que tiene a su cargo la mantención del equipo eléctrico de la fortaleza. Estos dos personajes los hemos visto, los espectadores los han visto al comienzo de la película, porque eran niños cuando un huracán había matado al padre y ellos se habían salvado prácticamente por milagro. Así que saben lo que es un huracán. Y el tercer personaje es una mujer, una oficial que está a cargo de los camiones, los que se transportan los dineros que se van a destruir, que tiene la clave de la bóveda, y que es realmente una heroína espectacular en la película. La película se completa con unas persecuciones en camiones, es decir, tiene mucha acción, realmente mucha adrenalina, está bien hecha y es muy entretenida. El mensaje que deja, eso sí, es que el cambio climático es producto del hombre, los huracanes ahora son cada vez peores por culpa del ser humano, y que también favorece la delincuencia. Pero como aún queda gente honesta, ahí es donde se produce el contraste. Bueno, entretención entonces con Asalto en el Huracán. Ah, y no se olviden, mis comentarios en www.candilejas.cl.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Estamos haciendo Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile en esta noche de domingo. La semana pasada, me acuerdo, en nuestro primer espacio aquí en la radio, hablábamos con la directora de cine, Marcela Said, y de su película Los Perros. Y ella nos decía que presentaba personajes que no son en blanco y negro, que son más grises. Y es algo que nos cuesta como sociedad, porque todo lo tendemos a decir, esto es así y esto es asá, y no le damos la oportunidad. Y habla, no, que su personaje, el malo no es solamente malo, también es bueno y cosas por el estilo. Es todo un tema eso. Estamos con la psicóloga Leticia García aquí en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un cariñoso abrazo para ti y también a los auditores. Claro, efectivamente las cosas no son nunca en blanco y negro. Los seres humanos no somos dos caras de una moneda, digamos. Los seres humanos tenemos profundidad, tenemos biografía, tenemos una experiencia presente que involucra no solamente nuestros sentidos, sino que también está interactuando con eso nuestra memoria y nuestra imaginación, o sea, lo que pensamos va a pasar a futuro. Así que coexisten en nosotros una serie de cuestiones que nos determinan, que nos condicionan, que nos generan un modo de estar en el mundo donde indudablemente ciertas cosas que yo puedo hacer pueden ser consideradas por ese mundo mejores o peores. Más luminosa, por así decirla, o más oscura, digamos, ¿no?
¿Pero por qué la fotografía del otro normalmente es de esa forma, en blanco y negro?
Porque de alguna manera esta cosa como de etiquetar, como en el supermercado. En los supermercados tú has visto de que se pone la etiqueta con el código de barra y se dice, este producto está hecho de tales cosas, ¿no es cierto? Y tiene incluso hasta sellos de tal a tal manera. Te ponen una etiqueta. Te clasifican en algún modo. Y en una sociedad donde el ser humano se ha convertido en cosa, en una mercancía, el que te etiqueten es bastante normal, por así decirlo, ¿no? Es más, muchas veces, yo creo que nos ha pasado, yo le pido a los auditores que se acuerden de situaciones donde de pronto uno estuvo en una mala experiencia, en un mal día, por así decirlo, y te conoces con otra persona, y de alguna manera esa persona te cataloga, ¿eh?, te etiqueta de que eres, no sé, agresivo, pesado, qué sé yo, y le cuesta mucho a esa persona sacarse esa imagen de ti, por más que ese haya sido un evento particular de ese día, ¿no?
Ni siquiera eso, pues, Leti, basta que alguien te diga algo de otra persona para construir todo un tratado psicológico de esa persona.
Absolutamente, así es. Que es una cosa complicada porque cuando tú haces eso, lo que haces es cosificar a otra persona. Y muchas veces, en las relaciones cotidianas, nosotros nos sentimos y somos cosificados, porque cuando a ti te etiquetan es una forma de cosificación. Una cosa no tiene memoria, no tiene imaginación, no tiene profundidad. Una cosa es una cosa, esa cosa se destruye y listo. Las cosas cobran sentido por la relación que establecen con el ser humano, y el ser humano establece con esas cosas. Pero los seres humanos, las personas, no somos objetos, no somos cosas. Por más que estemos en una sociedad que nos cosifica, los seres humanos no somos cosas. Y comúnmente, en el sistema en que vivimos, nos experimentamos cosificados. Cuando uno es cosificado, por ejemplo, cuando en una sociedad se vuelve muy natural de referirse a nosotros como los consumidores o como el público, ¿no? Como si una acción particular que tiene que ver con que, no sé, yo voy a comprar algo para comer y por lo tanto consumo aquello, o voy a comprar algo para mi casa y por lo tanto consumo, me hace ser un consumidor. Cuando te miran como consumidor, cuando te miran como público, de alguna manera te ponen en una categoría y por lo tanto te tratan desde esa categoría, y se diseñan campañas promocionales de acuerdo a esa categoría, y se refieren a ti en los medios de comunicación desde esa categorización, desde esa cosificación.
¿Y cómo sientes tú, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que deberíamos pararnos ante el otro, ante los otros?
Yo creo que como siempre, el primer paso, si uno quiere a uno darle una dirección que sea más coherente, que tenga más sentido, que tenga más profundidad, que tenga una conexión con cuestiones que son más allá de lo superfluo, digamos, y uno quisiera y añora un mundo donde eso se manifieste en las relaciones sociales, pero también en la política, en la cultura, etcétera, pasa siempre por tomar contacto con uno mismo, ¿no? Normalmente, si yo soy agresivo conmigo, si soy violento conmigo, si yo me cosifico a mí mismo, si yo me autoetiqueto y digo yo soy así y punto, digamos, o yo nunca voy a poder hacer tal cosa y punto, ¿no? Porque esa es una forma de autocosificación. Lo más común y normal es que esa es la forma en que yo me relacione con otras personas, ¿no? Si yo tengo esa tendencia a autocosificarme, indudablemente va a ser la forma de relación que yo establezco con todo el mundo, digamos, ¿no? Yo cosifico a otro, me cosifico a mí mismo. Y cuando digo eso, que a veces puede ser una cosa medio compleja, cuando yo establezco relaciones donde yo soy una cosa y me relaciono con otros como si esas otras personas son cosas, mi forma de relación con ellos siempre va a ser en relación a lo útiles que me sean, porque las cosas uno las valora si son útiles o no. Por lo tanto, en un ambiente de trabajo, para sacarlo de la esfera tan estrictamente interpersonal y cercana, en un espacio de trabajo, un trabajador o trabajadora, por ejemplo, que de pronto tiene alguna problemática y entonces ya no es tan capaz o ya no rinde tanto como antes, ya es alguien que me estorba. Es una cosa para mí, ¿no? Una cosa que me es útil o no me es útil. Y este trabajador o esta trabajadora deja de ser útil, por lo tanto es una cosa que yo podría desechar. Esta es una cosa bien clave, porque así es como uno se siente en lo cotidiano. Y incluso en los ciclos vitales, cuando uno es un joven, uno experimenta que en realidad nadie lo pesca porque uno no tiene poder de decisión. Después uno va llegando a una etapa mayor y uno quisiera ocupar un espacio protagónico y por supuesto que te consideren y te valoren y te respeten. Y muchas personas logran ese estatus, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando empiezo a envejecer, ahí es donde se ve la visión cosificadora que se tiene de las personas, porque esas personas viejas ya no te sirven, ya no son útiles como otras, te cosifican, ¿no?
A ver, ya, pues tú que no ves las cosas en blanco y negro y que le das el tono gris a la mirada que tienes del mundo que te rodea, te pongo al presidente Piñera, pues. ¿Qué tal el presidente Piñera con sus blancos, con sus negros, con sus grises, etcétera?
Yo creo, partamos por las negativas que son más fáciles de enumerar. Yo creo que no son atributos o cualidades que uno pueda asumir que son individuales, ¿no? Sino que de alguna manera él es una síntesis del éxito de este sistema, ¿no? Un sistema como este, que te etiqueta de cierta manera, de alguna manera te va dando también pistas de lo que está aceptado y lo que es bueno y lo que no es bueno. Él es una síntesis de eso, ¿no? Él siempre dice, yo fui hijo de un funcionario público, bla, 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 etcétera. Sin embargo, dedicó su vida en un momento histórico en que el dinero fue cobrando un valor central de tan potencia, y él se fue convirtiendo en su acólito, después uno de sus sacerdotes más prominentes en nuestro país, digamos. O sea, ocupó determinados espacios y momentos para convertirse en un símbolo del éxito, que luego eso lo fue traduciendo y lo fue trasplantando a una situación social y política donde se convierte en una persona, comillas, admirado, y también odiado, ¿no? No genera una sensación de simpatía sencilla y liviana y por así decirlo, sin tensiones y sin violencia. La sociedad reacciona ante él, es alguien que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Pero ese lugar en el espacio está determinado por ser un símbolo de una sociedad como la nuestra, que es capitalista, que es cosificadora, que es individualista, que es especuladora, y eso yo creo que tiene una carga muy muy particular. Y si lo mira eso mismo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, uno diría, chita el hombre inteligente, digamos, que en esta sociedad que tiene todas esas perversiones fue capaz de convertirse en ese especulador estrella y en tener éxito de esa manera. Entonces podrías mirar atributos de este señor, de este personaje simbólico, mirándole desde la situación más oscura que uno puede asumir a la más valorable que uno puede asumir. Todos los seres humanos tenemos eso.
Y cuando Leticia García, psicóloga en Escaparate, uno logra mirar precisamente más profundamente a la otra persona, ¿qué se genera respecto a lo que es la comunicación humana?
Bueno, yo quiero aquí dejar un principio. Hay una base que, si a alguien le interesa, que se llama Los Principios de Acción Válida, que están en un libro que se llama Humanizar la Tierra, particularmente en uno de sus libros, que es La Mirada Interna, donde refiere a 12 principios de acción válida, que no son, comillas, mandamientos, más bien son orientaciones para la vida. Y uno de los principios dice lo siguiente: no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que entiendas que tú no has elegido ningún bando. No nos va a dar este espacio para tratar completo este principio, lo podemos conversar en otro minuto, pero es bien interesante porque a veces cuando uno se entrinchera en cualquier cosa, póngalo en un espacio así común, yo soy de Colo-Colo y tú eres de Palestino, y el otro es de la Chile, y es como que uno nació un día, abrió los ojos y era de un lado o de otro. No es así. A mí me gusta el Colo-Colo porque a mi papá le gustaba el Colo-Colo, porque a mí me llevaban a ver el Colo-Colo, porque en el momento en que yo empecé a crecer el Colo-Colo era top. Y lo mismo con el que le gusta la Chile, el que le gusta Palestina, etcétera. Nadie nace en una trinchera particular, sino que es las experiencias vitales, tu entorno, el momento histórico en que naciste, el que te va ubicando en un lado u otro lado. Si yo creo que todo eso lo elegí libremente, estoy teniendo una ilusión óptica, digamos. Así que es interesante darse cuenta de eso. No niega eso que luego uno puede tomar postura frente a la vida, que uno puede asumir una dirección u otra, sin duda. Pero el primer paso es reconocer, yo estoy aquí porque, estoy en este espacio porque, creo en estas cosas porque. Y no es indiferente desde esa perspectiva el mundo en que me tocó vivir y las experiencias que tuve que tener, como tampoco, y por eso que hablábamos delante de estos tiempos de conciencia, la memoria, cómo hoy día vivo, tiene una importancia relativa comparada con lo que yo quiero ser, con mi imagen de futuro. Ahora, no puedo plantearme aquello que yo quiero, aquello que quisiera respecto del futuro, si no soy capaz de reconocer que el espacio, la trinchera, el bando en el que hoy día estoy, tiene su origen. Y que ese origen no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es el modo de emplazarme en relación a ese origen. Y si lo reconozco en mí, lo puedo reconocer en ti, lo puedo reconocer en cualquiera. Y podría ser generar esto una posibilidad mucho más interesante de establecer relaciones entre los seres humanos, aunque pensemos totalmente distintos y aunque tengamos gustos y preferencias totalmente distintos.
Leticia García, un tremendo abrazo para ti. Que tengas un buen descanso esta noche de domingo. Chau, chau.
Muy bien, César, un gusto conversar de estas cosas. Si alguien quiere tener los principios de acción válida, encantado se las mando. Me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. me escriben si me demoro un poquito, perdonan, pero siempre respondo todos los correos. Un abrazo para ti y para todos los auditores.
Perdón, don Eduardo Peralta, no escuché bien. ¿Qué me dijo?
Tú eres un monstruo.
Escaparate.
Tú eres un monstruo, pero yo te quiero porque eres sincero, bueno como el pan. Eres un monstruo, sencillo y amable, dulce y amigable, si la amistad te dan. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Eres un monstruo y mi amigo eres, pues también me quieres y me tratas bien. Tú eres un monstruo y de los mejores, coleccionas flores de esas que no se ven. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Tú eres un monstruo de costumbres modernas, no andas en las cavernas como es la tradición. Tú eres un monstruo que ha asustado en su cama, contempla un programa de horror en televisión. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón.
Va a recibir un premio de los derechos humanos que se ganó el año pasado, si no me equivoco, la destacada dirigente de nuestro país, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Personas Ejecutadas Políticas. Conversa aquí en Escaparate.
Bueno, para mí fue un gran honor, tanto para la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, el Observatorio para el Cierre de la Escuela de la América. Él ha recibido este premio por la Paz 2017, donde la Unión de Periodistas por la Paz me designaron como una de las recibidoras el 2017 este premio, que lo voy a recibir en septiembre. Para nosotros es solamente el reconocimiento a un gran trabajo que ha hecho la agrupación Observatorio por el Cierre de la Escuela de América, porque somos parte del Consejo Mundial por la Paz, donde están distintos países de América Latina y el Caribe, que tiene que ver con la paz en el mundo, la paz en América Latina, un trabajo contra las bases militares en nuestros países, pero también contra la política invasora de Estados Unidos sobre las bases militares y no el envío a militares de nuestros países a las escuelas de la América. Este ha sido un trabajo constante en el cual yo he representado a estas dos agrupaciones, y que realmente ha sido algo hermoso, un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo y a las organizaciones a las cuales yo represento.
¿Cómo es esto de la Escuela de las Américas? ¿Todavía está vigente, Alicia?
Bueno, nosotros como Observatorio de la Escuela de las Américas, que somos parte también como agrupación, La Escuela de las Américas parte en Panamá en 1946, una escuela que instaló Estados Unidos para preparar a los militares de América Latina y el Caribe, donde se le enseña la lógica, la política del enemigo interno, que somos los pueblos del país que seamos, pero también donde se prepara a los militares que se envía. Por ejemplo, en Chile se mandan más de 200 militares, donde los preparan para la tortura, saber torturar, saber sacar la verdad, mantener vigilante. O sea, la lógica, más allá de resguardar las fronteras, más allá de el amor a la patria, a su pueblo, sino que ya estos militares les enseña a ver al pueblo organizado del país que sea como el enemigo, y que ese enemigo se ataca torturándolo, persiguiéndole. O sea, estas fuerzas armadas o estos militares sirven ya a una potencia fuera de su país. Pongámoslo en el contexto. El golpe de Estado militar en Chile, Klamnok, el peor torturador del país, fue formado en la Escuela de la América. Álvaro Corbalán fue formado en la Escuela de la América. El gran gestor y que responsable de la DINA al mando de Pinochet, Manuel Contreras, fue un alumno y formado en la Escuela de la América. Y así como muchos los que asesinaron en El Salvador a los padres jesuitas, al monseñor Oscar Romero, los cabecillas y los que gestaron el golpe y lo llevaron a el asesinato, fueron alumnos de la Escuela de la América. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos de distintos países y organizaciones. Además, hay que recordar que el presidente Trujillo en Panamá, el 85, expulsó la Escuela de la América, por lo cual de esa época, la Escuela de la América, que depende de Estados Unidos, de los militares estadounidenses, están en Georgia, Estados Unidos. Desde ahí funcionan hoy día, incluso le cambiaron el nombre por un nombre que no tiene nada que ver, como que sirvieran a los apoyos sobre el desastre natural y a los países, pero es la forma de limpiar la imagen por la Escuela de la América, que ahora tiene otro nombre. Pero ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Las bases militares, hay que recordar que solamente en Colombia hay más de 9 bases militares, en Honduras hay bases militares. Recordemos lo más sufrido para el pueblo y el gobierno cubano cuando se apropiaron y mantienen la base de Guantánamo, que está contra la voluntad del gobierno y contra el pueblo. De eso estamos hablando, que significa la Escuela de la América, que desde el 85 funcionan en Georgia, Estados Unidos.
Hace poco, querida Alicia Lira, se cumplió un año más, 33 años ya, Dios mío, claro, del asesinato de los 3 profesionales comunistas, Guerrero, Parada y Natino.
Bueno, para nosotros, si hablamos de esta lógica que enseña y que hasta la fecha de hoy la tiene Estados Unidos en Georgia, por ejemplo, hablando de los atroces crímenes que se cometieron en este país, hay que recordar que el domingo se homenajeó, se conmemoró la muerte de 3 personas: José Manuel, Manuel Guerrero, Santiago Natino. 3 personas que fueron degolladas, torturadas primero, porque se les secuestró del lugar de su trabajo, por carabinero, la Dicomcar, y fueron torturadas, y después cerca de Quilicura los botan y los degollan vivo. Esa es la lógica del terror contra un pueblo que se resistía contra el golpe cívico-militar de cual yo mencionaba hace poco, que tiene que ver con el amedramiento, el terror, implantar eso para coartar a aquellos chilenos y chilenas que en distintas formas se resistía y combatía contra la tortura cívica en este país, la cultura de la muerte, el terrorismo de Estado, y así terminar con el golpe cívico-militar que se instaló desde el 1973. Entonces, esos actos de homenaje que uno recuerda, y por eso uno lucha por la paz, lucha por un mejor país, por una mejor sociedad donde estemos.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está la agrupación de ejecutados políticos Alicia Lira en Escaparate?
Bueno, la agrupación de familiares ejecutados políticos, seguimos en nuestro trabajo, una que tiene que ver con nuestras 1.200 querellas presentadas del 2010, por la verdad, por la justicia. Hemos avanzado en increíbles casos donde jóvenes y hombres nunca se haya presentado querellas por su crimen. Hablo incluso por Alberto Bachelet Martínez, Miguel Enrique. Nadie había presentado querella, como tres comerciantes ambulantes jóvenes, los tres hermanos de 22, de 20 y de 19 años que asesinaron en el centro. Y eso para nosotros fue muy relevante porque también nos dimos cuenta que fue una reparación psicológica y moral para los familiares. Lo otro, nosotros tenemos un trabajo con la cultura, un grupo de teatro que está a la dirección de Gopal y Bisno Iberra Roa, que son activos y parte de nuestra agrupación. Tenemos un rescate de nuestro archivo. Lo más hermoso que hicimos, la reconstrucción de nuestra historia como agrupación de 1976, con un lanzamiento del libro, hablando de la interminable lucha de los familiares en búsqueda de la verdad y la justicia. Y este libro se llama El largo camino por la búsqueda de la justicia, donde se habla de los familiares que conformaron la agrupación del 76, que lucharon y resistieron hasta la fecha de hoy día, primero contra la dictadura, después contra la impunidad, donde se le rinde homenaje a todos nuestros familiares que fueron parte del directivo activo y que hoy día no están, como Michel Nas, que fue un hombre realmente padre de Michel Nas, que aún sus restos no aparecen, que tuvo una entrega hermosa de resistencia, de trabajo, de solidaridad, de humanidad y consecuencia en nuestra agrupación. Y hablamos de todos los frentes que cubrimos, el trabajo internacional que hemos tenido a través del Observatorio de la Escuela América, el Consejo Mundial por la Paz. Hoy día podemos decir que organizamos y creamos junto a Villa Grimaldi, al Observatorio de la Escuela América, la Comunidad Cristiana, el Coordinador Nacional por los Derechos Humanos y Social, donde están todos los sitios de memoria, las agrupaciones, organizaciones sociales como la ANEF, sindicales como la ANEF y la Confederación de Trabajadores del Cobre. En eso estamos reforzando, porque también en este trabajo queremos decir que la agrupación está alerta y está preparada, y con las demás organizaciones, porque sabemos que estos 4 años que se vienen con este gobierno de derecha nos espera mucho más duro enfrentar el tema de la verdad y justicia que los años anteriores.
Alicia, solo felicitarte, un gran beso para ti, muchas gracias.
Bueno, César, gracias, un saludo cariñoso a los auditores y gracias por este saludo.
Gracias, queridas auditoras, queridos auditores, a ti, Francisco Veas, por la puesta en el aire. Si quieren volver a escuchar este programa nuevamente o cualquier programa de la radio, radio.uchile.cl, volver a escuchar. Gracias por Escaparate. La próxima semana, el domingo, de noche, 21 horas, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.